Santísima Iglesia del Señor, esposa muy amada, infinitamente amada por Jesucristo, queridos sacerdotes concelebrantes, queridas hermanas, hermanos y amigos todos. Para los que sois de Granada y diocesanos míos, pues ya está, sabéis que llevo prácticamente un mes sin celebrar la Eucaristía en la catedral por motivo de una operación en la columna, y es mi primera misa, como dicen los sacerdotes recién ordenados, ¿no? Y esta Eucaristía de los domingos es para mí un momento tan bello de unión con vosotros, de presencia y de gracia del Señor, que lo echaba mucho de menos. Todavía no estoy bien del todo, tengo que andar y tengo que no hacer movimientos de ciertos tipos, pero ya está. Puedo celebrar la Eucaristía. Ha permitido el Señor que ni siquiera el día de mi operación ni al día siguiente me quedase sin Eucaristía, y eso lo considero pues una grande gracia de Dios, aunque celebraba sentado y en mi casa y así, pero no ha habido ni un solo día. Y en la Eucaristía yo no tengo nunca más que una intención, que son las necesidades de la Iglesia que el Señor me ha confiado, donde entráis también los domingos especialmente, pues todos aquellos que pasáis por Granada y os unís a esta celebración, que son miles de personas que vienen de fuera y que dicen, pues vamos a oír a misa a la catedral o así, ¿no? Y yo os considero a todos parte de mi familia y parte de mi misión, al menos en este rato. Y el Evangelio y las lecturas de hoy son preciosas. Cuando el profeta Isaías dice, ya está, va a volver la paz a Jerusalén y va a desaparecer su luto y su dolor, consolad a mi pueblo, consolad a Jerusalén, en Jerusalén vais a ser consolados, de como un niño al que su madre consuela. Y yo veía la imagen que todos hemos visto tantas veces de un niño temoso, decían en un pueblo en el que yo viví cuando empezaba a ser sacerdote hace muchos años, decían que los niños a veces, o las personas, se ponían temosas cuando un niño lloraba y no dejaba de llorar, y por más que le... Y solo cuando se pone en brazos de su madre y su madre sabe cómo manejarlo, pues como un niño a quien su madre consuela, dice el profeta, así, en nombre de Dios, os consolaré yo. ¿Cuánta necesidad de consuelo tenemos todos? De consuelo, del consuelo que da pues la certeza de un amor fiel, de un amor que no mide nuestros resultados, nuestros balances, nuestros logros, nuestros éxitos, que nos quiere porque nos quiere y porque no podría hacer otra cosa más que querernos, pero que no está dispuesto por nada del mundo a dejar de querernos. Y eso es lo que Dios ha revelado de sí en la persona de Jesucristo. Por eso podía decir San Pablo, me glorío en la cruz de Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque en la cruz de Jesucristo se ha revelado que al amor de Dios no lo detiene nada. No lo detienen mis mediocridades, mis límites, por mi forma de ser, por mis pecados. No lo detienen. Dios nos ama, esa es la buena noticia. Y esa es la buena noticia de la que es portadora la Iglesia, no un día, sino todos los días. No unos días singulares al año, ¿no? Sino constantemente. Y cuando digo la Iglesia, no digo los obispos o los curas. Somos portadores cada uno de nosotros, en la medida en que hemos conocido al Señor. Conocer al Señor es lo más grande. Había un anuncio de los coches de Ford hace muchos años, cuando yo era joven, que decía... Ponía una foto de un Ford pequeñito en la televisión. Alguien lo compraba y decía, es lo mejor que me ha pasado. Bueno, pues no, comprar un coche no es lo mejor que le pasa a uno en la vida. Lo mejor que le pasa a uno en la vida es poder saber que el amor de Dios nos ama sin reservas, nos ama sin tener que conquistar ese amor convenciéndole a Dios de lo buenos que somos, nos ama sin límites. Y ese sin límites es un rasgo del hecho cristiano. Llevad la paz, ser portadores de paz para todos los hombres. Nosotros no excluimos a nadie. En el Evangelio de hoy hay algunos que se excluyen. Dice, si no reciben, volverá a vosotros vuestra paz. Se aburrieron las sandalias, pues, ellos se lo pierden. Pero la idea no es que, es que son malos, no lo merecen, no eso, sino, nadie merecemos haber conocido al Señor. Dice, pero aún así, cuando os marchéis, decirles, pero que sepáis que el reino de Dios ha llegado. Es decir, que podéis empezar a vivir. Porque, ¿de qué tenemos necesidad en nuestro mundo? Pues de humanidad. De humanidad, de una humanidad buena. ¿De qué tenemos hambre? Y se nota en este tiempo de la pospandemia, y se nota, si queréis, hasta en el comienzo de las vacaciones, hasta en la necesidad de fiestas o algo así que tenemos. Tenemos necesidad de una humanidad que sea bonita, donde nos podamos mirar unos a otros con un afecto grande, lleno de respeto y lleno de cariño, y con el mismo cariño que nosotros recibimos de Dios, sin límites. Un cariño que busca nuestro bien, que desea que seamos felices, que desea que vivamos en paz. Ese es el saludo del ángel a la Virgen, Dios te salve María, es el saludo que siempre se ha dado en el mundo judío, la paz esté contigo, la paz esté contigo, la paz. Y nosotros hemos recibido esa paz y queremos ser portadores de esa paz para todos los hombres, también para nuestros enemigos. El Señor no ha venido para que dividamos el mundo en buenos y malos. Y nosotros nos ponemos siempre del lado de los buenos, claro. Y no ha venido porque siempre nos equivocamos cuando juzgamos, siempre. Cuando juzgamos a alguien malo, ¿qué sabemos cómo ha sido la historia de esa persona? ¿Qué sabemos nosotros cómo ha sido su infancia? ¿Cómo ha sido su relación familiar? ¿Qué historia de sufrimiento, de dolor, o de heridas, o de abusos, o de lo que sea ha tenido? ¿Qué sabemos nosotros? Solo Dios conoce. Y Dios que conoce, no deja de amar. Pues nosotros que conocemos a Dios, tampoco podemos, por así decir, tirar la toalla de querer. Y ahí se abre para nosotros un esbozo, una primicia, una especie de, si queréis, de aperitivo del cielo, que es al que estamos llamados. El reino de Dios aquí en esta tierra es un reino de amor y de paz. Y cada uno de nosotros en ese sentido somos apóstoles de la paz. El Señor no vino para hacer una iglesia que hiciéramos ciertos cultos y ciertas prácticas, quinarios, novenas, procesiones, celebración de la Eucaristía y luego la obligación de los otros sacramentos y así. No, el Señor ha venido para que la humanidad se renueve. ¿Y cómo se renueva la humanidad? Pues descubriendo que es querida. ¿Podemos nosotros contribuir de algún modo a que personas que tenemos cerca, o personas con las que nos tropezamos, o la señora que nos sirve, nos prepara la cuenta del sábado en el Mercadona para toda la semana o así, no necesita una mirada de afecto? ¿Podemos nosotros asegurar que esas miradas de afecto no hacen el mundo mejor? Claro que sí. Y no porque anunciemos que va a haber un retiro, que va a haber una catequesis, o que va a haber un sermón, o que vamos a escuchar, sino sencillamente porque uno está contento, porque ha experimentado el amor infinito de Dios. Y esa alegría no se puede ocultar. No la ocultéis. Pedídsela al Señor, pero no la ocultéis cuando la tenéis. Derramad sobre este mundo dolorido, herido de tantas maneras, pero sobre todo herido por el pecado, pues el aceite de la misericordia, el aceite del perdón. Acabamos de celebrar el día de San Pedro y San Pablo, y en Roma se ha celebrado también hace unos días la Jornada Mundial de las Familias. Los que tenéis acceso a internet, buscad en la página web de la Santa Sede la Jornada de las Familias. Ahí hay un testimonio, yo lo voy a colgar en la página de la diócesis, de un matrimonio libanés, joven, padres de 7 hijos, que una mañana de un domingo iban los niños con unos primos a comprar un helado, para tomarse un helado, y un coche guiado por un drogadicto que iba sin control, mató a 4 de los niños, a 1 de los primos y a 3 hijos pequeños de esta familia. El mayor tenía 9 años, creo. El testimonio de perdón, el testimonio de paz que ese matrimonio da, deberíamos leerlo todos. Para mí ha sido en estos días cuando he podido leerlo, un testimonio, dices, esto es cristianismo en vena. Ese cristianismo en vena que yo quisiera transmitiros, pero que sé que no sé transmitir de ninguna manera. Ellos, un matrimonio sencillo, normal, cristiano, lo transmite como de manera espontánea, diciendo cómo podríamos educar a nuestros hijos, a los que han quedado, alguno de los cuales había también sido herido en el accidente, enseñar a nuestros hijos a amar como Dios nos ama, si nosotros no hubiéramos podido perdonar. Si nos vieran a nosotros amargados toda la vida por lo que ha sucedido. Buscadlo. Y si no, yo lo voy a poner en la página web de la diócesis. Será más sencillo a lo mejor que lo busquéis ahí. Y lo voy a fotocopiar para que lo podáis leer. Es una cosa. Sobrecoge por su sencillez. Sobrecoge por la verdad de su fe. Haber conocido a Jesucristo, creer en Jesucristo, es vivir así. Y vivir así, veréis, nadie estamos libres de que nos pille una enfermedad, de que muera un ser querido, de que nos tengamos un accidente en el que nos suceda, pues que nos quedamos paralíticos para toda la vida o lo que sea. No, nadie estamos libres de las cosas que pasan en el mundo, ni siquiera del mal de los demás o de las consecuencias de nuestro propio mal. Pero quien ha conocido a Jesucristo sabe que el mal nunca tiene la última palabra. La última palabra la tiene el amor de Dios, y eso es lo que significa el reino de Dios ha llegado a vosotros. Claro que ha llegado a nosotros. Porque ha llegado a nosotros, podemos vivir con alegría. Podemos pedirle al Señor el don de la alegría. El Papa Francisco dijo en alguna ocasión que una persona que hubiera estado siempre alegre no necesitaba proceso de beatificación ni de canonización. Se la podía canonizar directamente. Porque la alegría es el primer fruto del Espíritu Santo. La primera, mientras que cuando nos falta Dios, casi no sabemos más que quejarnos. Y esa queja siembra la tristeza en las personas que tenemos alrededor. Nos quejamos de cómo estamos, nos quejamos del calor, luego nos quejamos de que aquí no hay aire acondicionado, luego nos quejaremos del frío, luego nos quejamos de que este no me entiende, de que esta no hay quien la aguante, que siempre tiene que salirse con la suya. Nos quejamos, vivimos quejándonos. Decidme, ¿merece la pena vivir así? Francamente no. ¿Qué necesitamos para vivir bien? A Jesucristo. Pero no basta con decirlo, o sea, no, uno no puede ir a la chica que está despachando en el Mercadona y decir, necesitas a Jesucristo. Pero si está hecha polvo, porque lleva 8 horas ahí, le duele la espalda, y está hecha fosfatina, y a lo mejor está peleada con su marido, y tal. Y hay alguien que le diga, buenas tardes, tienes cara muy cansada, ojalá puedas descansar. Ya está, pues eso pone un poquito más de amor en el mundo, y por lo tanto un poquito más de humanidad, y por lo tanto un poquito más de vida divina. Porque la humanidad, estamos hechos para Dios, y la humanidad solo es verdaderamente humana cuando Dios está dentro de ella. Que el Señor nos conceda comprender esto y sobre todo vivirlo. Es muy sencillo. Si el cristianismo no crece a base de grandes cosas, el cristianismo crece porque dices, anda, yo quiero perdonar como estos, yo quiero conservar la alegría como estos la conservan, yo quiero ser como ellos. Quiero parecerme a ellos, quiero estar cerca de ellos para que se me pegue algo. Así crece el cristianismo. Ni por sermones, y estoy haciendo un sermón, y además largo, pero ya está, me perdonáis la largueza, aunque aquí se está mejor que en la calle ahora mismo, porque lo sé yo, que esta catedral es horrible en invierno y fantástica en verano. Pero ya está, vamos a rezar el credo y a pedirle al Señor que nos conceda experimentar su amor y ser capaz de comunicarlo con toda sencillez, queriendo, queriendo. No hablando del amor, sino queriendo. A todos los que podamos hacer llegar ese amor. Que el Señor os bendiga a todos, que bendiga vuestras vacaciones, los que estáis de vacaciones. Nos ponemos de pie. Cuando antes os he hablado del Día del Papa, he hablado solo de la ayuda económica a la caridad del Santo Padre, pero porque estaba empezando la colecta. No es eso lo más importante del Día del Papa. Lo más importante que los cristianos podemos hacer es pedir por él, que el Señor le sostenga en su testimonio de la verdad de un cristianismo sin barreras, y no solo barreras arquitectónicas para las personas impedidas en los museos así, sino las barreras que a veces nosotros ponemos para que hombres y mujeres de buena voluntad puedan experimentar la bondad y la misericordia del Señor. Que en ese servicio incansable que el Papa hace, nuestro Papa Francisco, y que lo hace además en continuidad, y lo digo con conocimiento de causa, del Papa Benedicto y del Papa Juan Pablo II y del Papa Pablo VI, que son sus maestros inmediatos, pues, Dios mío, que el Señor le sostenga, que le dé fortaleza, que ofrezca, como lo hace por todos nosotros, su rodilla y en esa comunión de los santos, de sus gozos y de sus dolores, de los de todos nosotros, pues el Señor en esa comunión la bendice siempre. Y ahí estamos todos, también vuestros dolores, también vuestras fatigas, vuestros cansancios, vuestras penas. Nada hay en nosotros que le sea ajeno al Señor y que el Señor no ponga en su corazón.